Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de Fundapap, que funciona en Capital. Este es nuestro programa número 388 de Hemos Estado Ahí, del día 15 de noviembre de 2023. Estamos hoy leyendo el libro Recobra tu intimidad y tratamos la adicción sexual. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar, aportar recursos para la recuperación y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad: las dependencias afectivas y la adicción a personas.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática. Y aunque no los usaremos aquí, los pueden encontrar en nuestra página web www.fundapap.org.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente, o si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad.
Nuestros teléfonos son 5411-4781-0669, WhatsApp o mensaje 54911-5832-0669, Skype, usuario Mantra FM. Si quieren, pueden seguirnos en directo o diferido por YouTube en Hemos Estado Ahí, Mantra FM 91.9, o encontrarnos en Facebook y Spotify. Saludamos a nuestro operador Claudio y le agradecemos mucho lo que hace por nosotros. Y aquí estamos con Mónica, Inés, Norma, Miguel y quien les habla, Mariel, contentos de estar nuevamente con ustedes. Saludamos también a la gente del chat que estimula y dinamiza nuestro trabajo y a todos aquellos que lo escucharán después. Miguel.
Muy bien, muchas gracias por la apertura. Vamos a ver nuestra nota interna, vamos a compartirla. ¿Qué dice así? Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación, que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Bueno, muy bien.
Aquí estamos, nuevamente.
Bueno, empiezo. Continuamos leyendo el libro Recobra tu intimidad. Cómo superar la adicción a las dependencias afectivas, de Ann Wilson Schiff. Continuación, esta es la continuación de la introducción del libro. Desde que salió mi libro sobre la codependencia, muchas personas me han dicho, me encuentro reflejado en cada página. Puede que esto no ocurra con este libro, pero espero que se encuentren en él quienes lo necesiten. Me preocupa el hecho de que los libros corrientes no nos ayuden a ver de manera adecuada en qué estas adicciones se relacionan con nuestra cultura y son incitadas por ella. Existen algunas investigaciones sobre la dinámica de la familia que aportan contribuciones a las sexodependencias y a las relaciones de adicción, pero creo que no van lo suficientemente lejos. Para que avance realmente la recuperación, tenemos que ver cómo son producidas las adicciones al sexo, a los romances y a las relaciones por nuestras familias y nuestras escuelas, nuestras iglesias, nuestro sistema político y toda nuestra sociedad. Cortar influencia de la familia es cortar demasiado pronto. ¿Cuándo aprenden las familias a ser familias? En parte, aprenden de la familia de origen y también aprenden de las instituciones sociales. Para poder tratar estas adicciones, esto debe ser reconocido e investigado. Al intentar aislar y entender la adicción al sexo, a las aventuras sentimentales y a las relaciones, me he dado cuenta de que tenemos que considerar de nuevo el concepto de adictos a la codependencia y al cosexo. La mayoría de las personas serían más co que adictas, pero ¿está estableciendo o reforzando esta etiqueta un sistema de rechazo que libera a la persona de enfrentarse, por ejemplo, a la adicción a las relaciones en tanto que adicción? ¿No es también el adicto al cosexo un adicto, ya sea sexual, a los romances o a las relaciones? ¿Y es porque hemos tenido tanta dificultad al enfrentarnos con la vaguedad del concepto de codependencia, por lo que hemos confundido diferentes adicciones y el proceso de adicción subyacente? Todas estas cuestiones han de ser investigadas en relación con la adicción al sexo, al amor, a las aventuras sentimentales y a las relaciones.
Evidentemente, como solemos decir, la codependencia es una enfermedad crónica, progresiva y social, que puede llegar a ser mortal por las implicaciones psicosomáticas que conlleva. Evidentemente somos seres sociales y no solamente en la familia termina nuestra formación vincular, se extiende a todos los otros estamentos en los que seguimos creciendo y formándonos o deformándonos gracias a un, digamos, supuesto malentendido social que se comparte de unos a otros.
Yo iba a decir que ella toma acá, claro, este libro es más antiguo que nuestra fundación, pero ella pone relaciones y relaciones con personas, igual que la adicción al sexo.
Sí.
Hicimos una adicción a persona antes que, que al sexo, ¿no? Eso quería decir.
Así es.
De todos modos, a mí me gustaría por ahí agregar esto, que en realidad la codependencia, como bajada un poquito a lo cotidiano, es como la sensación de que mi vida depende del otro, ¿no?
Sí.
En algún punto. Depende, está enteramente en tus manos. O sea, ya sea para que me mantengas económicamente, o sea, para que me salves de alguna manera, me mantengas económicamente, me quieras, por ahí no tengo amigos,
tus amigos,
¿no? Me cuides, y el otro cobra valor en función de que, digamos, esto me pase, ¿no? El otro se valoriza si a mí me pasa esta cosa. En algún punto es como la polaridad víctima salvador, ¿no? Porque la víctima depende del salvador, y el salvador depende de la dependencia de la víctima, ¿no?
Claro. Es como que es una morderse la cola, ¿viste? Correr.
Exactamente. Sí.
Es cierto.
Sí, es urobórico, ¿no? Yo quería compartir acá en esta parte, ¿no? Donde ella decía que cuando había escrito sobre la codependencia, la gente le transmitía que se sentía muy reflejada en cada línea que decía, ¿no? Pero que después con el tema de la sexualidad, de la vincularidad, de estar enganchado en un amor romántico, que a lo mejor nunca sucedió, está solamente en la cabeza de la persona que lo está padeciendo, ¿no? Porque realmente sabemos, ¿no? A través de nuestra experiencia en los grupos, es un lugar sufriente.
Muy sufriente.
Es un lugar muy difícil de salir. Podríamos casi como asegurar que es un lugar obsesivo, ¿no? Y que y de repente a lo mejor uno comparte mucho más, cuando es codependencia, que está enganchado de una persona, a todos sus círculos íntimos, hasta en la verdulería, va y lo cuenta a todo el mundo, no para, ¿no? Pero con el tema de la sexualidad y con el tema de estos amores románticos, es un lugar más reservado, te cuesta comunicarlo, cuesta decir que uno tiene un tema con la sexualidad, sea por mucho, sea por poco, sea sí, en lugares extraños, ¿no? Entonces, también comentarles a los oyentes y invitarlos a que participen, a que si están ahí escuchando, con preguntas y con reflexiones sobre la literatura. Hay lugares especializados también, grupos de 12 pasos que tienen que ver con adictos al sexo. Pueden googlear y van a encontrar mucha información al respecto, pero hay un grupo presencial en CABA que pueden buscarlo y creo que tienen casi durante toda la semana. Es interesante descubrir, por ejemplo, si la adicción que tenemos más importante, ¿no? La adicción de cabecera que tenemos en este momento, ¿es más por las personas en la codependencia o por la vincularidad sexual, por este amor romántico y fantasioso que uno tiene y que en realidad también no esté pasando nada? Entonces,
hay un grupo, Miguel, que se llama Adictos al Sexo y al Amor, que trabajó muy bien con... creo que en la parroquia de Loreto estaba. No sé si actualmente sigue, pero fue muy bueno.
Sigue estando. Ese es SLA.
SLA. SLA.
Y el que yo estaba diciendo ahora es ASA, que se llama Adictos Sexuales Anónimos. ASA.
Entrando en Google y poniendo SLA, SLAA. Está el grupo Serenidad, que es Adictos al Sexo, al Amor y al Sexo Anónimos, donde tiene muchísima información. Ah. Así que ahí también pueden encontrar
buenísimo.
Respuestas. Sí.
Interesante. Y otro que decía Miguel Aza, que me parece que también es interesante que lo busquen.
Claro. Interesante esto que decías, Miguel, sobre que es un lugar sufriente, ¿no? Porque a veces la adicción al sexo se puede entender como, bueno, la pasás re bien, ¿no? Sí. Y me parece que es muy importante resaltar esto, porque parte de un malestar. Lo que se busca en esta adicción es aplacar un malestar. No se busca el placer, se busca mermar un lugar de mucha incomodidad, ¿no? Y además se basa en una mentira también.
Y es una descarga. No es una el hacer el amor, es una descarga de lo que decís vos, de un estado de que no se soporta.
Sí, creo que va por una mentira también, porque en realidad alguien al principio por lo menos quiere proyectar una imagen, pero internamente sabe que no va por ahí, ¿no? O sea, por ahí como diagnóstico diferencial podríamos decir que es compulsivo, o sea, no se puede frenar, es persistente en el tiempo, no es un rato, no es un periodo, esto se prolonga, ¿no? Y se da en un escenario o en un ritual determinado, o sea, tiene o una hora determinada o con determinado tipo de...
En un determinado lugar.
Hay algo que tiene que pasar que en realidad encadena, ¿no?
Ese es el famoso mujeriego. Ahí está mujeriego,
Bueno,
claro,
a veces no sé.
¿Eh? Eso de mujeriego ya quedó, porque como mujeriego es un hombre que sigue mujeres. Y esto trasciende, me parece.
Bueno, ¿no? No es solamente vida, sino...
Pero lo que dice Mónica es correcto. Que se creía que era un Don Juan, que era una persona, un bon vivant. Y en realidad es un hombre esclavo de su pasión.
Porque tenía relaciones con 3 y 4 mujeres en el día.
Sí. O una histérica. Sí. Para el otro lado sería una histérica, ¿no?
Sí.
Es un mujeriego, es una histérica, alguien que no se puede contener.
El mujeriego tiene un aspecto femenino bastante destacado, así que sí.
Y bueno, otra cosa para terminar este pensamiento, esta forma, que de las adicciones también a veces entramos, y tal vez sea el lugar, tal vez sea la puerta de entrada de la frustración, ¿no? Hay algo que nos frustra porque no cubre nuestras necesidades y tenemos una reacción. Y bueno, reaccionamos de diferentes formas. Compulsivamente, una puede ser la agresión a sí mismo, ser una persona violenta, agresiva, pero también con la sexualidad, con la obsesión de perseguir a alguien, pero que arranca tal vez, o una de las puertas de entrada puede ser la frustración, ¿no? Tener en cuenta también eso.
La puerta de entrada y la de salida, porque una de las características típicas de cualquier adicción es que garantiza la insatisfacción. Lo de una adicción nos deja siempre insatisfechos, por eso se producen las escaladas, ¿no? A ver si con más consigo algo mejor. Y la verdad es que toda adicción está al servicio de dejarnos discapacitados en esa área.
Además, toda adicción que tenga que ver con lo sexual, sea la homosexualidad, sea el travestismo, son riesgosas, muy riesgosas, con respecto al peligro que se da entre la gente, digamos, ¿no? En los medios que se mueven.
Sí, yo me acuerdo de hace muchos años, esto no sé si sigue ocurriendo, pero los homosexuales se encontraban en una estación de trenes que queda en Pacífico y hacían orgías espantosas donde caía una redada y quedaban escrachados personas que por ahí tenían un lugar en la sociedad muy relevante y quedaban atrapados. O sea, de verdad es lo mismo, igual que la prostitución, qué sé yo, es todo
es un mundo, un mundo
de manifestaciones, un abanico de manifestaciones que producen una profundísima angustia e insatisfacción.
Y porque es una relación destructiva. Es destructiva.
Y toda adicción lo es.
Exacto.
Así que
con sustancia, con sexo, con personas.
Sí. El hecho de recomendar un grupo para trabajar puntualmente esta adicción me parece fundamental. Así como a un alcohólico lo mandaríamos a, ¿no? Además de trabajar en su recuperación de la codependencia. O sea, darnos cuenta de que lo específico también tiene una manera de trabajarse específica. Bueno, seguimos.
Cuando consideramos las adicciones que se centran en las pseudo-relaciones, tenemos que ver que aunque parecen maneras de abordar la intimidad, son en realidad huidas de la intimidad, maneras de evitarla. Parece entender cómo proporcionan estas dependencias una huida de intimidad. Tenemos que considerar las relaciones íntimas y sanas. Al igual que Carnes, creo que el modelo de adicción puede construir una gran aportación a nuestro conocimiento y puede ayudarnos a tratar problemas que hasta ahora no han tenido nombre o para los que no han sido efectivas las técnicas tradicionales de salud mental. Cuando entendemos estas adicciones como adicciones, las abordamos de una manera diferente. Me preocupa el hecho de que utilicemos una mentalidad de simple causa cuando pensamos en problemas psicológicos. Este enfoque facilita el caer en la ilusión de que ya hemos entendido por qué las personas son como son y el que entonces está, son, y el que entonces esta manera de ser puede ser fijada por nosotros o por ellos. Así, un montón de esfuerzos se encaminan al análisis del problema y a fabricar datos sobre la historia y patrones de comportamiento familiares. Desgraciadamente, nadie se ha curado nunca de una adicción solo por entenderla. De hecho, el mismo proceso de comprensión puede ser una manera de proteger el propio apoyo. Sé que muchas personas han sido ayudadas y aliviadas por la experiencia de «Ajá, así que eso es lo que me pasa. Este es mi caso» o «Me veo reflejada en cada página». Pero esa experiencia es solo el comienzo. Literalmente, es únicamente la primer parte del primer paso de los 12 pasos. Cuando nos enfrentamos a la adicción como adicción, tenemos la oportunidad de empezar a recuperarnos. Y la recuperación es un proceso, no un acontecimiento.
Exacto.
No un suceso, como decimos en el grupo.
Como lo plantean, ¿no? Que en verdad es tan delicado, tan sutil además, como sucede en cada una de las personas, que nunca podemos saber exactamente cómo y por qué se van produciendo los procesos. Lo cierto es que cuando uno está en recuperación es porque siente que va entendiendo y va vivenciando de otro modo lo mismo que le pasaba.
Exacto.
Y el compartir con otros que les pasan cosas semejantes, aunque no sean iguales, ayuda enormemente a seguir en el proceso, porque es largo y hace falta convicción, esfuerzo, prudencia.
Compromiso.
Así es.
Enganchado un poquito con lo que decían antes, ¿no? Sobre lo de las adicciones, también, por lo menos en mi caso, ¿no? Sorprenderme que era adicto, no sabía que era adicto, tenía. No podía interpretar la adicción con las personas, pero después llegó el grupo a entender que es una enfermedad espiritual, ¿no? Y por lo tanto, humana, y que es también, como decíamos antes, una entrada a la espiritualidad también, al camino espiritual.
Por supuesto.
Donde más de alguna vez también dijimos que era como, las adicciones son como un atajo, ¿no?, al camino espiritual, es entrar por un lugar medio desordenado, y que después nos vamos acomodando, y a través de este camino espiritual es donde podemos conseguir herramientas, ¿verdad?
Vos sabés, Miguel, que yo pienso, como hace mucho ya, como médica, que todas las enfermedades son espirituales. Y por eso es que la medicina fracasa tanto en muchas cosas, porque de eso no se ocupa.
Sí, por eso.
Se ocupa de dar remedios, medicamentos. Toma esto, toma lo otro, pero nadie le habla al alma del paciente, ¿no?
Sí, así es. Por eso el método que utilizan los, ¿cómo se llama? El terapéutico San Rafael, ¿cómo se llama? La antroposofía, no me sabía. Considera el alma del paciente. Y claro, es una manera... Claro, es una manera de integrar, porque de verdad toda enfermedad es la manifestación de aspectos disociados del centro de nuestro ser. Y esa integración muchas veces es difícil de hacerla porque hay como mandatos de cosas que no deben ocurrir, que son malas, que son prohibidas. Y entonces... nos mantenemos en la oscuridad porque no sabemos cómo integrar ese aspecto. Pero cuando podemos decir, en verdad me pasa esto no porque lo estoy eligiendo, sino porque no sé hacerlo de otra forma.
Exactamente.
Hay una actitud amorosa hacia uno mismo o una misma, y realmente ahí se puede empezar. Esto es lo que creo que tiene de maravilloso trabajo en los grupos, ¿no? Que se recibe amorosamente al que está padeciendo. Y dejamos bien claro que esta adicción no es mi totalidad, es un aspecto, es un rasgo que no ha podido encontrar su camino de integración. Yo creo que esto es muy amoroso, porque el que te libre el pecado que tiene la primera piedra, yo creo que todos nosotros necesitamos ser abrazados en nuestra indefensión.
Me parece hermosa la comparación, el traer esto, ¿no? Como la enfermedad, todas las enfermedades como un tema espiritual, ¿no? En base a lo que también leímos un poquito, el ABC de la adicción es comprender que está ahí, ¿no? Si bien es el primer paso, es el ABC, porque las adicciones son de autodiagnóstico, ¿no? Y después hay que quedarse a trabajar. A mí me gusta pensarlo como casi como en la entrada al colegio, ¿no? Después de llorar un poco y hacer la adaptación, hay que quedarse y pasar por las distintas aulas, por los distintos pupitres, pasar por los distintos maestros, ¿no? A veces hasta cambiar de compañeros. Y claramente es aprendizaje, es conciencia.
Conciencia, tal cual.
Específicamente con lo que estábamos diciendo antes, si bien creo que hay una estadística, en la adicción sexual se da un poquito más en hombres que en mujeres, en porcentaje, ¿no? Todas las adicciones tienen que ver con, digamos, son independientes del género, ¿no? O de la elección de objetos, se da tanto en la heterosexualidad como en la homosexualidad, sí, tal cual.
Eso sí, pero también es una adicción la anorexia. Y la anorexia sexual la padecen muchas mujeres. Y esto es interesante plantearlo de ese modo, porque si no parecería que solo el polo activo, ¿no? Pero el polo negativo está tan sufriente como el otro. Y muchas mujeres sienten mucho pudor para hablar de esta dificultad, porque parecería que son inválidas como personas. El tener una adicción sexual manifiesta, en todo caso, es un banana que le gusta estar con muchas mujeres, pero una mujer que no tiene posibilidad de expresarse a nivel sexual, es muy solitario esto, es muy angustioso. Y creo que también esto tenemos que mostrarlo como...
Claro, es poco nutritivo, ¿no es cierto? Si es que te deja hambriento, queda hambrienta de afecto.
Sí. Y creo que los grupos estos de específicos pueden ayudar mucho a ambos manifestaciones.
Sí, porque nosotros hablamos y uno se imagina... Por ahí personas grandes o personas... Hay gente joven, muy joven, que tiene anorexia sexual.
Exacto. En la codependencia vemos estos polos, ¿no? El dependiente emocional y el evitativo.
Claro.
En los grupos de adictos al sexo se dan los dos casos. No es solamente el que tiene sexo todo el tiempo, sino también que tiene anorexia sexual. El que tiene un tema con la intimidad sexual. Uh-huh. No es solamente... Porque es como, nuevamente, ¿no? Como la codependencia, no va solamente el que está tras una pareja, también va el que escapa de una pareja, ¿no?
Sí, claro. Y hay también expresiones mixtas de periodos de mucha expansión y periodos de retracción.
Retracción importante.
Enorme, sí, normal.
Sí, la obesidad también influye mucho. Yo cuando iba a los grupos donde trabajábamos la adicción a comidas, que había obesos con obesidad mórbida, todos tenían problema con el sexo, porque por empezar por la vergüenza de su cuerpo y después por la movilidad. Cuando hacíamos encuentros para hablar de sexo, no venía casi nadie, ni siquiera se animaban a hablarlo, a enfrentarlo, ¿no? Así que
dolor,
Qué dolor y qué pena, ¿no? Realmente.
Gracias, gracias Normi por traer esto.
Sí, sí.
Es interesante.
Y pensar que la sexualidad, como la comida, que son todas expresiones básicas de la condición humana, han sido censuradas en nuestra formación. Y eso es lo que lleva a estos desequilibrios, ¿no? Porque si se hubiera dejado evolucionar en forma normal, seguramente no habría este acento en menos o en más. Pero está tan condicionado por un sistema de creencias obsoleto, pero que nos tiene completamente sometido todavía.
De la espiritualidad, del alma que hablábamos al principio, ahora pasamos al cuerpo, ¿no? Porque todo esto, la obesidad, la vergüenza, el sexo por el cuerpo, el tema
la anorexia,
todo,
la anorexia,
todo eso,
la anorexia como enfermedad alimentaria, la bulimia. Claro.
No, y lo interesante de esto es cómo el ser humano, por un deber ser, queda excluido de ser entendido en su intimidad más profunda, ¿no? Incluso sin derecho a buscar ayuda. A mí me conmueve profundamente el pensar cuánto se sufre a partir de una educación que más que educación fue una deformación cultural.
Una represión.
Se sufre muchísimo, mucha gente sufre por tantas cosas. Y la diferencia entre religión y espiritualidad es porque la religión es mental y la espiritualidad es vivencial. Y en la vivencia no es bueno ni malo, hay sentido o no sentido. Y esto es, yo creo, que un camino para encontrar alivio a todos esos padecimientos. Es conmovedor el tema de hoy, sinceramente.
Muy conmovedor.
Bueno, ¿les parece que vamos a un corte?
Bueno.
Sí, y ya después volvemos con el primer capítulo del libro.
Perfecto.
Empezamos. Muy bien.
Hemos estado ahí por la 91.9 Mantra FM.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held
'Cate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
solo por hoy me tomaré media hora de calma para mí misma. Estaré sin tensión. En algún momento, durante esa media hora, trataré de pensar en una mejor perspectiva para mi vida.
Muy bien.
Bueno.
Gracias. ¿Les parece? Tenemos unos mensajes en el chat.
Está bien.
Sí, algo que nos comentaron hace un tiempito que lo podemos leer al aire. Lo primero son los saludos. Sandra Carrazzoni nos saluda. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mirta Rojo, hola. Aquí estoy acompañándonos. Qué alegría verlos. Lori Núñez, buenas noches. Aquí estamos. Silvia Contino, buenas tardes, querido equipo. Gracias por estar. Sarina, hola. Muy bueno el programa de hoy. Un abrazo. Y tenemos, esperen que lo busque, unos mensajitos. Son antiguos algunos. Vamos a leer algunos. Dice, sabía que algo había con respecto a mis vínculos que repetía constantemente patrones, casi idénticos. Y me apareció el podcast de Concha, que llaman demasiado, caí en que es la viva realidad de toda mi vida, que necesito ayuda justamente. Agradezco mucho, porque ahora sé que es algo tremendo, pero puedo hacerlo consciente y no que estoy fallada o que el otro me hace costo. Es responsabilidad de mi adicción y dejar que me atraviese para poder tener herramientas. Fátima.
Gracias.
Qué lindo mensaje.
Sí, sí. Hay un mensajito también más antiguo de Mariel Zanini, que ya forma parte del grupo y a veces interviene también en la radio, que nos agradece el programa y habernos conocido. Y un mensajito de Flor que dice que por estos programas superé un divorcio terrible. Ustedes valen oro.
Ay, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, muy lindo. Gracias.
Sí, pues fíjate que cuando hoy decía que era conmovedor este programa, ¿no? El hablar de esas adicciones ocultas, porque las que se pueden decir en voz alta, dentro de todo, se sobrellevan mejor, pero las ocultas son terribles.
Y la pedofilia, por ejemplo, porque también es una adicción.
Claro que sí.
Una adicción terrible.
Y es tan como tan alejada de encontrar alivio, ¿no? Sí. Eso me pone, bueno, me agradezco todos los días que estemos en este trabajo, abriendo espacios para que la gente pueda...
Sufra menos.
Sí, pueda resonar y pueda sentirse humana.
Las adicciones son muy, astrológicamente hablando, son muy plutonianas, ¿no? Están muy escondidas, tienen toda esa potencia, esa carga que se concentra esa energía concentrada que en algún momento va a explotar. Y la adicción es una respuesta a toda esa energía concentrada, ¿no? Sale como... Y encontramos en los grupos cada uno... La metáfora que le hace bien, ¿no? Es una palabra a veces. Es un insight que aparece en un momento menos esperado. Pero la recuperación lo que trae también es entender que ese insight o esa palabra no es la última. El camino sigue. Y uno cree que en ese momento, ¿no? También es como muy adrenalínico, diciendo, ya sé por qué me pasa todo esto.
Sí,
encontré,
claro.
Encontré la solución, ahora sí. Vamos para adelante, ¿no? Y a las dos semanas vuelve a aparecer algo. Y es esto, teniendo contacto con la recuperación, vuelve a aparecer una metáfora, una palabra que encaja y nos vuelve a ordenar, ¿no? Nos vuelve a equilibrar. Así que eso es la recuperación. Un camino que no va a terminar nunca es genial, porque la vida es la vida misma, es eso, es la vida misma.
Y vos sabés que esto que sí se está contenido en un marco de amorosidad que se percibe en el Zoom, que no hace falta la presencialidad para sentirlo. Con lo presencial uno podía abrazarse y sentir el corazón del otro con el abrazo, pero acá se siente el espíritu que no son.
Bueno, corporalmente uniéndote es más fácil, pero sentirlo por lo cibernético,
Se nota,
claro que se nota.
Y el grupo, ¿no? Como con lugar de recuperación, es, digamos, lo más efectivo, porque justamente saca la adicción de ese lugar de ocultamiento, ¿no? O sea, cualquier adicción que al principio tiene como ese aparente disfrute inicial, se cambia enseguida por tres emociones que son la vergüenza, ¿no? La culpa y el autorreproche. Y uno llega por eso se esconde, uno llega al grupo así, sintiéndose como avergonzado de quién es, culpable y autorreprochándose por qué hace. Y cuando esto sale a la luz, ¿no? Y aparece este lugar de amorosidad que en algún punto nos saca del autorreproche, bueno, es absolutamente reparador.
Muy reparador.
Es absolutamente.
Justamente este lugar de ocultamiento y de oscuridad hace que el grupo sea tan efectivo. Uh-huh. Porque pone luz.
Porque no hay muchos lugares así. No. De verdad. No hay muchos lugares donde esto tenga valor en sí mismo. Porque al fin y al cabo, como decía antes Miguel, la adicción es un atajo a la espiritualidad. Este lugar tan incómodo no me permite quedarme ahí por años. Tengo que hacer algo. Y hacer algo es descubrirme. Descubrir eso que hay en mí que yo desconocía. Y esto es maravilloso, la verdad.
Escuchándote, Mariel, me acordé que ayer, y Mónica va a entenderlo, una compañera del grupo, que nueva, se le dijo que tiene que aparecer en cámara, y solamente aparecía la mitad de la
cara. La mitad de la cara,
sí. Y dijo, perdónenme, pero solamente puedo mostrar la mitad porque me da mucha vergüenza mostrarme toda. Uf. A medida que fue avanzando el grupo, se le pudo ver más la cara.
Bueno, vos sabés que yo pensé, esta chica tiene una deformación, esta chica tiene... La plutoniana salió con...
No,
tenía vergüenza nada más.
Tenía vergüenza, pero era un ojo solo.
Claro, por eso.
Y a medida que fue avanzando el grupo y que fue escuchando, ya fue mostrando más la cara.
Sí. Esto así que sí, es normal. Expresa claramente la mutilación que producen en nosotros estos sentimientos que no han sido compartidos. Nos mutilan. Si al fin y al cabo no hay nada más parecido a otro que nuestra interioridad. Porque el que no renguea de un lado, renguea del otro, pero nadie está del todo entero. Así que, yo creo que esta es verdaderamente la hermandad universal. Yo creo que es por acá que podemos sentir eso que nos hace hermanos. Uh-huh. Y cuando uno ve tanto quilombo en el mundo exterior, piensa realmente, si esto tuviera estado público, a lo mejor todos esos que están tan enojados podrían sentir que alguien los espera sin juzgar. Ojalá.
A mí me parece que lo tiene, Inés, solo que es el llamado, ¿no? Como el llamado de enero. Hay que ver los que responden, pero esto es cada vez más común. Hay muchos, muchos grupos que hacen este tipo de encuentros.
Sí, claro.
Estamos ya transitando la era de Acuario y esto de la comunidad es cada vez...
Cuando yo digo que no es tan fácil encontrar un lugar, si me refiero a esto, no me refiero solo al nuestro, sino que socialmente no hay esta actitud. Entonces, qué maravilla, por eso podemos sugerir otro grupo, porque en otros lugares también van a sentir esta vivencia. A lo mejor lo que tiene nuestro, creo, es una espiritualidad muy visible, muy, muy a flor de piel. No sé si esto es tan común, pero que los grupos son maravillosos, lo son. No. Bueno, leemos un poco más. Pues ya.
Un poco más.
Empezamos con el primer capítulo del libro y el tema es la adicción sexual. Como ya he dicho, existe una toma emergente de conciencia de la adicción sexual y de los efectos destructivos que ésta tiene sobre la persona adicta y sobre el objeto de esta clase de adicción. El paso gigante que hemos dado al ver y calificar la obsesión sexual como una adicción es importante por varias razones. En primer lugar, la adicción es una definición más precisa de los comportamientos sexuales que las definiciones puramente psicológicas. En segundo lugar, el modelo de adicción nos proporciona la oportunidad de comprender una gama de comportamientos sexuales que han sido asumidos sutilmente en la sociedad como comportamientos normales, aunque todavía no han sido discutidos y entendidos con claridad. En tercer lugar, este enfoque nos ofrece la oportunidad de comprender los componentes sociales de la adicción sexual y lo corriente de la misma. En cuarto lugar, esta perspectiva nos permite la posibilidad de entender que los adictos sexuales son seres humanos que sufren y que padecen una enfermedad progresiva y fatal que puede causar estragos en los demás y que con frecuencia los causa. Características de la adicción sexual. Como suele sucedernos cuando intentamos comprender un viejo fenómeno desde una nueva perspectiva, existe una amplia gama de definiciones de las adicciones sexuales. Creo que esta diversidad de definiciones es importante y contribuye a nuestro conocimiento y comprensión. En este punto de desarrollo de nuestro conocimiento, no es necesario tener una definición clara y sucinta sobre lo que todos podemos estar de acuerdo. Patrick Carnes dice, el adicto sustituye una relación sana con los demás por una relación enferma con un acontecimiento o un proceso. La relación del adicto con una experiencia modificadora del estado de ánimo se convierte en algo esencial en su vida.
Claro, es un poco lo que decimos, ¿no? Se cae en adicción para tratar de superar una angustia irresistible. Esa angustia que como decimos en trabajo espiritual, claro. Tocar fondo es experimentar el vacío para poder después desde ahí empezar a construir.
Y cuánta ignorancia que hay, porque yo ayer estaba haciendo un zapping por la televisión y había un programa de Chimentos donde estaba una persona que es adicto sexual. No quiero decir el nombre, pero ya todos lo conocen. Y comentaba que está yendo a un grupo y está haciendo terapia para superar eso, porque le ha traído muchas consecuencias.
Muchísimos problemas.
Muchos problemas. Bueno, los panelistas lo tomaban todo en risa.
¿Y qué hablan?
¿Qué dicen? Era un banana, creían que era un banana.
Claro, y me dio mucha tristeza, porque por él, porque está haciendo todo un esfuerzo, y me dio tristeza por la ignorancia de los otros y que toman esto, pero para divertirse, no teniendo conciencia. Así como me gusta mucho de un programa que se llama Seres Libres, de Gastón Pauls.
Gastón Pauls.
Es una maravilla.
Y porque él les habla desde su recuperación.
Por eso, entonces es un programa hecho con mucho respeto y muy, muy importante. Así que bueno, hay de todo, ¿no? Una de cal y una de...
A eso me refería. Socialmente hay una liviandad inmensa para juzgar y para opinar sobre estas cosas. Por eso es que la gente se esconde y se avergüenza, porque es fruto de burlas o de críticas lapidarias.
Por eso es que vos hablando eso, me vino enseguida la imagen de esto que había visto ayer, ¿no? Mm.
Porque la sociedad se pone adictiva, ¿no? Porque si yo me río de algo o critico algo, lo dejo afuera y lejos, ¿no? O sea, no, desde algún lugar no me hago cargo de nada, ¿no? Entonces, en algún punto es casi como defensivo, por decirlo de algún modo.
Esto que sí se
tiene que ver más bien con la negación, me parece, ¿no? O sea, como defensivo, y entonces, bueno, mejor lo niego.
Y también hace como una especie de círculo vicioso a que siga siendo, ¿no? A la desconexión, porque en definitiva es esto, ¿no? Sí, sí. En las adicciones no hay una relación ni con un otro, ni siquiera con uno mismo, es como un objeto, se objetiviza lo que se consume, ¿no? Sí. Y creo que en este lugar de crítica o de burla sucede lo mismo. Se objetiviza eso, no se subjetiviza, ¿no? Se trata la situación como cosa.
Sí, sí, es tal cual, es como te dijo a vos la viejita aquella en Alanón, su primo sigue la botella, pero usted lo sigue como la botella. Bueno,
pero él es su botella.
A mí me habían dicho con respecto a mi madre, que yo iba a la NOM, me decía que yo me emborrachaba con el vaho del corcho de la botella de vino. O sea, sin tomarlo, solamente con el vaho.
Con olerlo.
Con olerlo ya, también es increíble.
Sí, que de todos modos estas cosas no son más que como... juicios de valor, ¿no? En definitiva, cada uno.
Sí, pero a mí me destrozó la mitad del ego la señora esa.
Pero lo cierto es que cada uno hace lo que puede. Claro. Y esto es lo que a mí me parece que sana este proceso.
Por supuesto. Y le estoy inmensamente agradecida.
Que no hay nadie que esté del otro lado del charco, que estamos todos curando a través de aceptar y abrir el corazón, estamos curándonos a nosotros también, ¿no? Claro.
Y cuando te lo dice alguien que ha pasado por eso y que está en recuperación, es un alivio para uno, porque dice, entonces yo dije, bueno, estoy en el lugar indicado.
No, yo no sentí un alivio. Yo me fui curiosa.
Sí, como cuando entré en ALCO y me dijeron que la obesidad era una enfermedad incurable y progresiva.
Pero después volví, ¿eh? Después volví a la otra semana.
Lo mejor que me pudieron haber dicho. Y yo decía,
pero estoy sumamente agradecida.
Claro, gracias a la obesidad descubrí otro mundo. Uh-huh. Empecé a leer y ahí descubrí la espiritualidad y ahí descubrí que había otra forma de vida.
Seguro que sí. Bueno, ¿hay algún mensaje, Miguel?
Tenemos saludos, pero sí, tenemos mensajes. Vamos a leer algunos. Después los sumamos a los saludos. Pero Sarina dice, hola, muy bueno el programa de hoy, un abrazo. Y Mariel nos responde, los estoy escuchando y si bien me hacen muy bien y ayudan a la recuperación, agradezco inmensamente haberlos conocido. Luis Caudillo nos dice, siempre es lindo escucharlos, gracias por el programa de hoy. Y Camilo, desde Colombia, nos saluda y dice, gracias por el excelente programa de hoy. Saludos desde Colombia.
Ah, me emocionaste. te juro.
Qué lindo, qué lindo todo lo que
estoy. Estoy a flor de piel. Bueno, la vulnerabilidad nos une y creo que es una riqueza también, el sentirla y el abrirse a otros desde ese lugar. Así que gracias a todos los que escribieron y a los que vayan a escuchar más tarde el programa también, porque seguramente van a resonar. Bueno, ¿quieren leer un poquito más? Porque hay como para un punto más y después, o por lo menos la mitad del texto. No sé si da para las dos, para eso más los principios espirituales. Como, sí, dale, dale.
Me parece ¿el texto que... o directamente el paso? No comprendí.
No, anda, lee porque hay tiempo.
Bien. Charlotte Eliza dice, la adicción es fundamentalmente una crisis espiritual, un viaje al interior de la ceguera y de la muerte que separa de la verdad. Y más adelante, creo que las proporciones epidémicas de la adicción sexual y de la coadicción en esta cultura reflejan el colapso espiritual del patriarcado, que está basado en la explotación de todas las mujeres. Continúa diciendo, la adicción sexual es algo más que relaciones o el acoplamiento. Es un estado de mente y una serie de creencias que pueden existir con independencia de otras personas. Es una relación consigo mismo. Las definiciones de ambos, escritor y escritora, destacan aspectos importantes de la adicción sexual. Esta, como cualquier otra adicción, constituye una alteración del estado de ánimo. Afecta al individuo como cualquier droga que altera el ánimo. La obsesión sexual se convierte en una dosis y las personas adictas obtienen su subidón de la dosis de sexo. Los adictos se preocupan cada vez más de la dosis de sexo hasta que ésta se convierte en el centro de sus vidas. A medida que avanza la enfermedad, la obsesión sexual llega a controlar la vida de la persona que cada vez necesita más tiempo y energía en la actividad sexual para obtener el mismo grado de subidón. En la adicción sexual, como en todas las demás adicciones, se produce una pérdida de espiritualidad y un desmoronamiento progresivo de la verdad. Como ocurre con cualquier otra adicción, el adicto se separa de la realidad y se encamina hacia el estado de locura. Todo adicto se vuelve progresivamente loco. A medida que el pensamiento y el comportamiento de un adicto se separa cada vez más de la realidad, se debilitan los procesos de pensamiento. Este proceso de pensamiento debilitado se basa en creencias, lo que hace alejarse a los adictos todavía más de la realidad y de su propio sistema de valores. El sexo dependencia es una enfermedad progresiva y, como mostraré más adelante, desemboca en la destrucción y en la muerte prematura de los adictos y con frecuencia de las personas con las que estos se relacionan. No puede completarse ningún tratamiento de la adicción sexual a menos que éste investigue el papel desempeñado por la sociedad y sus instituciones. La sexodependencia existe dentro del individuo y es diferente de la adicción a las aventuras amorosas y a las relaciones. Estas adicciones pueden mezclarse y solaparse, pero no son las mismas. Creo que es imprescindible entender estas dependencias por separado y también sus relaciones entre sí.
Uf. Esto hablábamos antes en la peligrosidad de este tipo de adicción, ¿no? Porque me acuerdo en la época del SIDA o de la sífilis, ¿no? Como la convulsión hacía no poder cuidarse ni cuidar a otro, ¿no?
O sea, y esta de la locura, sobre todo, es paranoica. Una cosa de mucha paranoia, ¿no? Con entran en peleas, entran en cosas de agresión, de violencia.
Bueno, que Dios nos ampare, porque el riesgo está. Así que a trabajar sobre esto. Bueno, normal es, entonces bueno, pasa.
Leo el undécimo paso, que nos dice: mediante la oración y la meditación tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con el poder superior, según nuestro propio entendimiento de él, y le pedimos tan solo la capacidad para reconocer su voluntad y la fuerza para cumplirla. Los principios espirituales de este paso nos dice que nos centramos en el compromiso, la humildad, el valor y la fe. Necesitamos comprometernos con la práctica regular de la oración y la meditación. Lo importante es que debemos seguir al margen de cómo nos sintamos con respecto a todo esto. Vale la pena esperar los resultados a largo plazo. Paz de espíritu y una relación más profunda con nuestro poder superior.
Gracias.
Mira lo lindo.
Sí.
Sí, la verdad que sí. Gracias a todos ustedes también porque compartimos esto y nos llena el alma.
Sí, salimos felices.
Y si esto le sirve a alguna persona, como yo digo, aunque sea una, ya está cumplida la misión.
Sí, que sea, Mariel.
No, solo que, bueno, en realidad un poquito lo que habíamos ya estado diciendo, ¿no? Pero hablar de sexo en realidad fue, ¿no? Medio tabú. Y ponerle palabras es sanador. Y creo que esto es lo que estuvimos haciendo hoy también, ¿no? Ponerle palabras a esos lugares donde cuesta encontrarlas.
Claro que sí. Bueno, y entonces nos vamos despidiendo, ¿no, Miguel?
Una oración de la serenidad.
Primero vamos a saludar y agradecer a las personas que estuvieron en el chat.
Bueno, sí, claro.
Y que sepan que nosotros también les mandamos un beso y un abrazo enorme y agradecemos que estén ahí acompañándonos en cada programa. En el chat estuvieron Sandra Carrazoni, Mirta Rojo, Dori Núñez, Silvia Contino, Sharina, Gisela, Luca Gullo, Paula Costa, Mariel y Camilo de Colombia. Y, por supuesto, Lili, que siempre nos escucha. Abrazo para todos.
Sí, un abrazo grande a cada uno.
Fuerte.
Y agradecemos a Claudio que nos asiste siempre con tanta eficiencia. Bueno, nos vamos despidiendo hasta la semana próxima y a vos hasta el mes que viene, ¿no?
Sí, yo me voy de vacaciones, sí.
Bueno, por eso, que disfrutes tu descanso.
Bueno, gracias.
Decía entonces por la oración, ¿qué te parece?
Eso es bueno. Yo, que se despida con la oración.
Bueno, Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hasta el miércoles, hasta la vuelta. Bueno.
Buena
semana para todos.
Buena semana. Besos.
Buenas vacaciones, Moni.
Gracias.
Mi pena duele, mi cuerpo clama. Soñé tenerte junto a mi alma. Cuando esté lejos y en otro intento recordaré que no fue.
Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.